This is The Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry.
Bienvenidos a The Biz of Wealth. Hoy estoy con Matías, que es el CEO y fundador de Pinta Libre. Pinta Libre es como el Netflix de la cerveza. Es una aplicación de cerveza donde los usuarios pagan una suscripción mensual de solo unos $5 y pueden disfrutar todos los días de un vaso de cerveza en bares en diferentes lugares de la ciudad donde operan. Ahora tienen operaciones en Argentina, Chile, Uruguay y España. Matías es un emprendedor joven con ideas muy interesantes que espero que disfruten mucho. Bueno, Matías, bienvenido de Biz of Wealth. Muchas gracias por aceptar esta entrevista.
¿Qué tal, Alejandra? No, el placer es mío. Muchas gracias por llamarme e invitarme al podcast.
Bueno, te cuento. Me gusta empezar las entrevistas con cómo llegaste acá y cómo definís acá. Es una pregunta un poco más abierta que solo tu carrera, ¿no? Entonces, a ver, contame.
Bueno, en primer lugar me considero alguien muy intenso, demasiado intenso, curioso. Y siempre voy para adelante, ¿no? Soy alguien que desde chico hablaba a una velocidad más que rápida y todos me lo hacían saber y lo tuve que trabajar y creo que lo he mejorado con el paso del tiempo. Pero no va más allá de eso. Fui alguien que desde siempre, desde muy chiquito, me gustaba vender, me gustaba tratar de conseguir mejores precios y si tu precio era 10, yo tenía que sacarte era un mínimo a un 5% más abajo. Soy alguien que ha viajado mucho, tuve la oportunidad y la suerte de que mis padres me han llevado de viaje y me han sembrado esa cultura de travels, broadens the mind. Y tuve la oportunidad de que, tanto con ellos o solo, viajé por varios lugares del mundo, como Asia, bueno, Europa, América, y creo que eso me llevó a crear una personalidad tanto abierta, a ir para adelante y a emprender, ¿no? Porque en esos viajes muchas veces iba muy bien, no te digo de mochilero, pero iba a hostels, iba tratando de rebuscármela y demás. Así que nada, creo que la parte de eso es ser intenso. Realmente me considero alguien que soy, viste, muy hiperactivo. Así que creo que eso, sí, mucha curiosidad, y creo que eso me llevó a estar acá, que tampoco es que tengo un recorrido gigante, pero algo vengo haciendo.
Tienes tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo fue esto? Contame un poco de Pinta Libre, ¿cómo caíste en la idea y por qué?
Mira, acá en Argentina, me imagino que en United States también fue y es un boom, la cantidad de cervezas artesanales, mejor dicho, de cervecerías artesanales que se fueron creando con el paso de los años, fue cada vez mayor, ¿no? Y en La Plata, es una ciudad de Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es una ciudad muy universitaria donde, vale la redundancia, muchos universitarios vienen a lo largo del país a estudiar aquí. Entonces se armó un polo bastante estudiantil, jovial, de gente de 20 a 35 años, está por doquier. Sumado a este boom que venía mencionando las cervecerías artesanales, un amigo mío abrió una cervecería artesanal en la mejor esquina de la ciudad de La Plata. La mejor esquina, súper, súper, súper bien puesta, con una infraestructura espectacular. Y la cervecería, un viernes a la noche, en un día de pico alto, ¿no? High peak, en un horario más que interesante, estaba a un 40% de la capacidad. Entonces, yo decía, ¿cómo en una ciudad como La Plata, con un público estudiantil, y en la mejor esquina de la ciudad, un viernes a la noche, está con mesas vacías? Entonces me puse a pensar qué modelo existía en el mundo que yo podía capaz tratar de replicar o adaptar para llevarle gente a las cervecerías adheridas, entendiendo sus necesidades. Y así fue que buscando y demás, se me ocurrió, fue una mezcla de muchas cuestiones, un modelo de suscripción que invite a las personas a salir más, a tomar una cerveza sin cargo, como si fuese un Netflix o un Spotify, pero para salir a tomar cerveza. O sea, vos pagás una mensualidad que tiene un precio irrisorio porque cobramos menos de lo que vale una cerveza, y tenés una, o tenés la posibilidad de tomar una cerveza por día en cada uno de los bares adheridos. Así que... así.
En esos modelos siempre es como un tema del huevo o la gallina. Digamos, ¿empezás por el local o empezás por los suscriptores y cuál es la mejor forma?
Bueno, es una pregunta, o de las preguntas más difíciles que hay para responder. Realmente, tal cual, es parte del dilema del huevo o la gallina, es cierto. Y en un modelo como esto, que son two sides, ¿no? Que vos tenés... tenés dos patas grandes, en realidad tenés dos clientes, se podría decir. Nosotros tenemos al cliente suscriptor que paga la suscripción, que va a pagarla siempre y cuando hayan los mejores bares o el mejor producto que vos le puedas ofrecer. Y por otro lado tenés a los bares que tenés que tenerlo, tanto para recibir a los clientes, pero si no le mandás gente, no le sirve. Entonces, mirá, desde ya que la respuesta fácil sería, bueno, tenés que arrancar metiendo bares, porque no vas a conseguir ningún suscriptor si no hay un bar. Así que, ¿cómo arranqué? Mira, me acuerdo que en los comienzos, cuando se me ocurre la idea, lo que hice fue buscar a unos chicos conocidos que desarrollaban software y le dije, muchachos, miren, necesito lo más básico posible para que pueda salir a vender esto. Y lo que hicimos fue una, como si fuesen mockups, muy básicos, donde yo podía trasladar la idea de Pinta Libre a un dueño de un bar y decirle, che, mira, esto es así, así, así. El usuario viene con la app, te muestra esta pantalla, la camarera lo valida, ok, recibí un buen feedback y ahí dije, bueno, vamos a trabajar, porque ¿qué pasó? Recibí dos o tres bares que me dijeron, sí, Mati, contá con nosotros, acá en la Ciudad de La Plata, obviamente, y desde ahí fueron 6 meses de laburo a pleno de desarrollo de la aplicación. Y después, ahí está la parte difícil, es que tenés uno, dos meses como mucho para salir a captar bares y lanzar la aplicación, porque ¿cuánto te van a esperar los bares, no? Me seguiste en esa, es decir, vos, imaginate, Ale, yo voy a vos.
Prometiste un producto, tenés que entregarlo, digamos.
Obvio, a ver, imagínate, Ale, yo voy y te digo, mirá, voy a lanzar esta aplicación que te va a traer cliente. Vos me decís, listo, obvio, contá conmigo. Te lo digo el 1 de mayo. Pero ¿cuánto más o menos me vas a esperar? El 1 de julio, capaz, pasó una catástrofe, o sea, no podés tampoco dilatarlo tanto en el tiempo. Entonces tenés que al mismo tiempo captar de una forma intensiva y lanzar la plataforma para ganar usuario, ¿no?
Sí. ¿Y qué pasó?
Bueno, Pinta Libre tiene una ventaja que es un modelo muy catchy, ¿no? Es un modelo bastante pegajoso, ¿no? Vos decís, che, pagás, en este caso, no sé, $5 en United States y tenés una cerveza sin cargo por día en los bares adheridos. Entre paréntesis, no estamos en Estados Unidos, pero fue una analogía, ¿no? En Argentina sería 150 pesos cuando la cerveza está 200. Entonces, la gente pruébala, se anima a probar y a descargársela y a suscribirse. Lo que pasó en La Plata fue que, como cualquier emprendedor le pasa, es que nos chocamos contra una pared por la simple razón de que, por ejemplo, cobramos, en ese momento, era el valor de 3 cervezas. Como que te diga que estemos cobrando $15 más o menos en Estados Unidos. Entonces la gente se atajaba más, le costaba más suscribirse. Entonces veíamos que la atracción no era la que esperábamos. Sin embargo, tuvimos la suerte de generar cierto movimiento que permitía que los bares reciban gente y que no se nos bajen. Así que lo que sucedió fue que los primeros... ¿Cómo? Perdón.
¿Al bar sí se le cobraba un fee o todavía no?
No, la realidad es que hoy por hoy al bar no les cobramos ningún tipo de fee, no es la idea, por lo menos en los primeros años del modelo. Pero capaz se te bajan por la simple razón de que si no le generás movimiento es una molestia para el bar. Claro. Así que, bueno, tuvimos la suerte de que hubo gente usándola. No era lo que esperábamos, como dije anteriormente, pero generamos cierta atracción que nos permitió tener feedback para mejorar la aplicación, bajar el precio 3 veces, mejorar el producto, captar los bares que ellos buscaban, y así pudimos empezar a escalar.
A ver, esa es una de las preguntas que te quería hacer. Mucho en los negocios ahora se está hablando de crecimiento versus escalabilidad, que no son lo mismo. Una vez que viste el crecimiento, para vos, ¿cuál fue la clave para escalar?
Mirá, Son preguntas espectaculares, Ale, y yo creo que por un lado encontrás lo que te dicen los libros y por otro lado encontrás la realidad de cada emprendedor, ¿no? Y lo que cada emprendedor decide, yo creo que eso es fundamental, porque pese a que obviamente lo mejor y lo más recomendable es basarse con argumentos sólidos, teóricos, que estén comprobados por gente que la pasó, la tiene muy clara, pero también por otro lado siento que la intuición del fundador es fundamental. Y hago ese intro para responder tu pregunta. Mirá, pese a no tener la mejor de las tracciones o el mejor de los crecimientos, yo quería escalar el modelo, primero y principal porque creía que capaz la ciudad donde habíamos lanzado era la mejor plaza para crecer. Segundo y principal porque creo que el emprendedor necesita de esas energías positivas. A ver, el emprendedor tiene que, si logra superar el roller coaster emocional, si logra superar el roller coaster emocional, para mí creo que tiene la mayor parte de los desafíos cumplidos o logrados. Es decir, vos me imagino también que te pasa, por lo general, las malas, como se le dice acá en Argentina, o las vacas flacas ocurren todos los días, las vacas buenas ocurren una vez cada 6 meses. Entonces, siento que, por lo menos en mi caso, escalar me permitía tener estos hitos internos o estas vacas buenas que me daban energía para seguir creciendo a pesar de no tener el mejor de los resultados en la plaza, por ejemplo, en La Plata. A ver, no sé si se entendió, para hacer un doble clic en la idea que transmití recién. Yo creo que es difícil que el emprendedor pueda tener éxitos continuos sucesivos. Por lo general no, por lo general son fracasos sucesivos. Y escalar, por ejemplo, hacia Córdoba, que fue nuestra ciudad donde hicimos un successful story, ¿no? Donde la rompimos, como decimos acá en Argentina, para mí fue súper gratificante porque demostramos que el modelo era un éxito, que podía seguir creciendo. Escalamos cuando capaz los libros decían que no había que escalar. Le hablé a los inversores, que bueno, después podemos hablar de eso, y dije, chicos, miren, yo siento que hay que ir a Córdoba, he estado el otro día, me encantó, vamos para ahí. Y eso nos permitió no solo crecer como negocio, crecimos, para que es una idea, más de 1000% en 3 meses. Wow. Sí, fue una locura. Además de todo el crecimiento y constituir la empresa como tal, porque te obligó nos obligó a generar los procesos, etc., también fue una recarga de energía enorme para el fundador y para el equipo. Entonces, siento que, cerrando la idea, siento que escalar, la teoría te puede llegar a decir, hacelo cuando tenés el product market fit o cuando las métricas están validadas, pero yo en la práctica te lo digo distinto. Yo creo que va a depender en la situación, va a variar en base a la situación de cada founder o cada equipo o cada emprendedor. Ya sea por una necesidad de capital, por ir a una moneda más fuerte, porque le está yendo mal en la plaza actual y tiene la intuición o la sensación de que en otra plaza le va a ir mejor. Así que creo que es una balanza que tiene que el emprendedor ponerla en esta balanza y decidir.
¿Cómo fue esa conversación con los inversores? Y eso es algo que quería hablar con vos también, ya que estamos hablando en The Beats of Wealth. ¿Cómo te presentaste frente a inversores? Y para vos, si tenés algún amigo que está empezando un startup, ¿cómo le dirías que se presente frente a inversores?
Bueno, en primer lugar, y para la audiencia que escuche esto, yo no soy un experto en VCs y financing rounds. Sí hemos tenido una ronda, en nuestro caso lo que hice y lo que recomiendo inicialmente es lo que dice acá sí la teoría, que es tratar de buscar a gente que confía en vos más allá de la idea. FFF, Friends, Family and Fools. Pero ¿por qué en esta vez sí acuerdo con la teoría? A ver, no es que estoy en desacuerdo con la teoría ni ahí, pero en este caso sí estoy súper de acuerdo. La realidad es que, por lo general, los primeros inversores apuestan al emprendedor más allá de la idea, y lo más probable es que pierdas esa plata que te den o que los primeros años no le puedas devolver ni un solo centavo, ni siquiera hasta en métricas, ¿no? En validación. Pero siento que para un emprendedor que está arrancando, un amigo, lo mejor es arrancar con ahorros o con plata de gente que no se va a hacer un problema si no se la devolves. Claro. y tratar de demostrar ganas que vas para adelante, más allá de métricas.
Justo me encantó lo que hablaste del tema del emocional de un entrepreneur. Esa resiliencia, resistencia que se necesita, eso es algo que también buscan mucho los inversores en los entrepreneurs, ¿no? Porque sacar la energía para seguir dándole al proyecto en el momento en el que no sentís que va, y ahora también, bueno, obviamente el último año y medio ha sido muy fuerte para todo el mundo, digamos, más allá de los éxitos, obvio, está bueno sacarlo de los pequeños éxitos, ¿no? De los pequeños logros. No sé cuánto equipo tenés y cómo comunicás eso, cómo lo trabajás.
Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que mencionabas cuando comenzaste a hacer la pregunta y qué buscan los inversores y demás, yo creo que está claro, el inversor o los inversores buscan gente que vaya para adelante a pesar de cualquier circunstancia. Obviamente tiene que estar validado por una idea buena, por un modelo de negocios interesante. El tema es cómo le demostrás a un venture capital o un inversor que no tiene relación con vos, que vas para adelante y que sos el emprendedor, ¿no? Creo que ese es el desafío, y por eso muchos emprendedores capaz se van para Silicon Valley o lo que fuese, porque es más fácil capaz de mostrarlo estando cerca. Yo creo que yo soy uno de esos emprendedores que va para adelante y demás, y me considero o considero que nos está siendo complicado poder levantar una buena ronda de inversión y demás, porque claro, el inversor de afuera no me conoce a mí, me conoce por lo poco que puede ver en las redes sociales o por las métricas que yo presento, pero más que eso no va. Luego, con el segundo punto que mencionabas en la pregunta, y esto de la resiliencia, el COVID, este año y medio de pandemia y cómo transmití el equipo, mira, yo creo que es fundamental tratar de mantener el equipo que arrancó con vos en los primeros días, porque son esos los que confían en la idea, los que confían en vos como emprendedor, ¿no? Y los que están ahí, están hoy por hoy en la empresa, más allá de la remuneración o otra cosa más monetaria, ¿no? Están en la empresa por un desarrollo profesional, por apostar una idea, por emprender en conjunto. Y lo que yo transmití, en primer lugar, fue energías de que íbamos a mantener a todo el equipo a pesar de todo, para que se queden tranquilos de que íbamos a hacer lo imposible para no reducir la plantilla. Y así fue. A pesar de, a ver, Ale, tengan en cuenta, y para la audiencia que esté escuchando, nosotros pasamos de tener X ingresos a cero de un mes al otro por la pausa de las suscripciones, debido a que no podíamos invitar a la gente a ir a los bares, porque estaban los bares cerrados. Entonces, imagínense un equipito que estaba llegando a las 13, 14, 15 personas para una startup early stage, quedarse sin ingresos es tremendo. Así que lo que hice, obviamente, fue hablar con los inversores, apostar, seguir invirtiendo y transmitir al equipo de que no íbamos a cortar bajo ningún punto de vista la plantilla. Eso fue una muestra de, che, vamos para adelante, no se vuelvan locos y demás. Sí tuvimos que pensar una estrategia y ver qué hacíamos, ¿no? Y lo primero que hicimos, Ale, fue apostar al producto. Es decir, tratar de invertir al producto y a la empresa. Todo lo que es puestos de tecnología a pleno, a trabajar, a dejar la aplicación competitiva a nivel mundial. Y a los puestos más de comercial y demás, o de operaciones, tratar de eso, de armar los procesos para cuando empecemos a escalar más fuerte. Así que fue así, ese año, o sea, el 2020, lo utilizamos para eso, y se dio algo muy loco en el 2020, que fue la oportunidad de ofrecer un servicio a un tercero, ¿no? Un servicio de desarrollo de UX, UI, que son diseñadores, a través de diseñadores que nosotros teníamos en la compañía, salió tan bien, que decidimos crear como si fuese una unidad de negocio paralela a Pinta Libre, pero dentro del grupo, que ofrezca soluciones tanto de diseño, de marketing, etcétera, a terceros, y que nos genere un nuevo stream, o sea, una fuente de ingresos, para poder surfear la pandemia. Y así fue que hoy Pinta Libre, por suerte, volvió a cobrar suscripciones, pero además creó una unidad de negocio paralela para surfear la ola.
Ah, muy bueno. Eso justo te iba a preguntar sobre marketing. Quería pasar a hablar un poco sobre eso, sobre cómo empezaste el marketing, cómo lo seguís, Y obviamente tu modelo es un modelo replicable para cualquier tipo de suscripción. Obviamente es una oportunidad que veo que tomaste ventaja.
Sí.
Primero, a ver, decime un poco cuáles son para vos las principales reglas del marketing en cuanto a lo que es B2B y, digamos, en cuanto a los bares y en cuanto a cómo llegaste a los suscriptores.
Mira, te voy a responder súper honesto. Nuestro marketing más que B2B es B2C, porque la operación B2B, que es la captación de bares, la hacemos con el equipo comercial o por lo menos nosotros no le pusimos un enfoque más de marketing, sino que lo encaramos todo del lado comercial. ¿Qué quiere decir eso? Los esfuerzos de marketing están destinados al usuario que paga la suscripción, al subscriber, y no al bar. Al bar sí indicamos los esfuerzos de comer, o sea, hacemos esfuerzos comerciales para incorporarlos. También está muy relacionado, ¿no?, comercial y marketing en este punto, pero para hablar un poco de marketing, me gustaría hablar más de lo que es B2C, que es el marketing para atraer usuarios. A ver, nosotros no estamos fondeados por un gran fondo que nos permita quemar dinero a lo loco, entonces tenemos que ser muy inteligentes a la hora de invertir cada centavo y cada peso. Por eso lo que hicimos fue, por ejemplo, primero, tenemos la suerte de tener un modelo pegajoso, catchy, como decía antes, entonces crecimos mucho por el boca a boca. O sea, el mouth to mouth es muy grande y es la principal fuente hoy de referral en la aplicación. Después, un marketing importante en esto de ser inteligente es crear un producto muy bueno y competitivo. Y cuando hablamos de crear un producto muy bueno y competitivo, hago alusión a que, por ejemplo, el producto mismo tenga features, tenga funcionalidades que ayuden a conseguir más clientes. Como por ejemplo, ¿cuál? Bueno, una feature de referidos. Por ejemplo, si vos referís a un amigo o amiga, ganás un mes gratis y tu amigo gana un 50% de descuento. Después, utilizamos con mucho énfasis y le dedicamos mucho, y tenemos un área dedicada a esto, a microinfluencers que tienen cupones de descuentos de pinta libre y lo comunican a través de sus redes sociales. Es decir, recuerden que Pinta Libre es una suscripción. Nosotros tenemos comunicadores, ¿no?, embajadores, influencers, o sea, micro, medium o personas súper conocidas que comunican nuestra marca y nosotros le ofrecemos tenemos arreglos con ellos, pero por lo general le ofrecemos un descuento de un mes gratis para que comuniquen a los usuarios. Entonces, de esta forma crecemos.
Me gustaría hablar un poquito más de eso porque es algo que en mi ambiente se pregunta mucho y le falta estudio todavía, que es el tema de influencer marketing. ¿A qué llamás microinfluencers? ¿Cuántos puede tener una persona para que vos la llames microinfluencer y cuáles son los rangos?
Está clarísimo, hoy está súper de moda y es verdad que hay muchos resultados, tenés que saberlo manejar y las empresas tienen que saber tratar con estos influencers. Pero bueno, con respecto a tu pregunta, creo que va a variar también por cada empresa, ¿no? Y cómo vean a los influencers. Nosotros lo que hicimos fue catalogar a tres variables o tres categorías. El microinfluencer va desde 1.000, 2.000 seguidores a 10.000, 12.000, 15.000. Son capaz personas que no son o artistas o tienen algún talento, sino que son gente que tiene muchos seguidores por, no sé, su belleza o porque salen a comer a bares y hay gente que los sigue y escucha sus recomendaciones. Bueno, esos son microinfluencers. Luego están capaz los medium, que van de 15 a 50 mil seguidores. Y lo que tienen es que ya a medida que empiezas a crecer en esa escala, también se empiezan a profesionalizar. Entonces, está más que claro que te empiezan a pedir una remuneración aparte, más allá de un beneficio de tu marca. Entonces, los microinfluencers capaz tienen menos alcance, pero son, entre comillas, gratuitos. A ver, algo la marca tiene que poner, ya sea su producto, un descuento, etc. Pero es una especie como de canje, ¿no? Que a los microinfluencers les sirve tener un contenido para comunicar y a la empresa les sirve otorgar un descuento o algo de su producto o de su marca para que su microinfluencer lo comunique. ¿Bien?
Entonces, de tus estrategias, entre lo que es, bueno, supongo que habrás hecho avisos en social media, Google AdWords, email, referrals, influencers, ¿cuál fue la más exitosa? Digamos,
bueno,
claramente referrals es lo que dijiste que es el mayor, digamos, el mayor empuje para el crecimiento. Luego de eso.
Bueno, tal cual. Obviamente me faltó mencionar la parte no orgánica o inorgánica, que son los canales de paid, como Google Ads y Facebook Ads. Como te decía antes, haber atravesado una pandemia como el COVID-19 nos obligó a realmente utilizar de forma muy estratégica cada peso. Entonces, los montos invertidos en canales pagos fueron muy bajos, que al mismo tiempo está bueno porque seguimos creciendo a pesar de no invertir en canales pagos, ¿no? O invertir muy poquito. Pero sí, obviamente los tenemos en cuenta y los utilizamos. Pero ¿cuál es la estrategia más exitosa para nosotros? Mira, por un lado nos sirvió mucho la prensa, que eso no te lo mencioné. Al ser un producto, como mencioné ya varias veces, muy pegajoso e interesante, la prensa nos acompañó en casi todos los lanzamientos. Entonces, capaz, radios o diarios locales comunicaron el modelo y nos permitían arrancar con una base de cientos de suscriptores en cada ciudad. Luego, el segundo punto importante es el que mencionaba anteriormente, los microinfluencers, a través de ellos poder comunicarle a la ciudad, a los jóvenes de esa ciudad. Recordemos que el target de Tinta Libre, en este caso, son más o menos, va entre 25 a 35 años. Entonces, un microinfluencer tiene mucha llegada a ese target. Y luego, como te decía, sí, el referral de boca a boca. Esos son los tres canales, prensa, microinfluencers y referrals, o sea, el producto mismo, que hoy nos permiten seguir creciendo.
Bueno, lo último que te quiero preguntar es, básicamente, ¿cuál fue la mayor lección para vos hasta ahora? Digamos, ¿qué es lo que no te esperabas cuando empezaste y decís, esto lo tuve que aprender o aprender?
La realidad es que todo, ¿no? O sea, a ver, un poco de mí, capaz no conté, que yo tengo 24 años, estoy recibido licenciado en administración, pero arranqué con 21 años, a mitad de la carrera, es una carrera acá en La Plata súper, demanda mucho tiempo, ¿no? Capaz no es es una carrera que se puede hacer laburando, pero no sé si emprendiendo a esta escala donde tenés que dedicar mucho esfuerzo. Como cualquier emprendimiento, ¿no? Pero capaz estamos en varias ciudades y había muchas veces que tenía que faltar a cursar y demás. Pero, ¿qué he aprendido? Bueno, la primera respuesta fácil que se me viene a la cabeza, así at the top of my mind, es todo. Porque para mí fue como una universidad, Tinta Libre en sí. O sea, aprendí un montonazo de cosas. Pese a no haber sido mi primer empleo formal y demás, aprendí de todo. Desde marketing, desde crear equipos, liderar equipos, ventas. Yo soy un... En la jerga se le dice CEO, ¿no? Pero podemos llamarle director. Soy un director más con orientación a sales, a ventas. Algo que aprendí sí es en confiar mucho en tu equipo y tratar de invertir mucho tiempo en el recruiting inicial, ¿no? Es decir, ser muy inteligente a la hora de reclutar gente, porque como creo que lo he mencionado a lo largo de esta conversación, tenés, en una startup tenés inicialmente pocos recursos. Entonces no puedes contratar al mejor VP de tal empresa o tenés que buscar a gente capaz de tu edad que sea muy buena en lo que hace o que tenga muchas ganas de emprender con vos. Así que eso es importante y me enseñó una lección, es eso, ¿no? Confiar en el resto. Confiar en tu equipo, saber que no puedes estar en todos lados. Yo delegué mucho, que fue algo que creía que no iba a poder hacer. Delegar. Delegué mucho, y eso me permitió también escalar, porque, por ejemplo, ahora yo me estoy yendo a España para seguir con el lanzamiento de Pinta Libre allá, y acá, sí, ahora si querés te puedo comentar sobre eso, pero acá a ver, obviamente nos hemos transformado en una empresa con un esquema más híbrido que otra cosa, más que presencial, porque los chicos y el equipo están viniendo como máximo 2 veces por semana, pero... Haber delegado tanto me permite y me da soltura para poder, por ejemplo, yo irme a España y poner foco en ese mercado, ¿no? Y algo que sí me parece importante, y esto se lo digo a cualquier emprendedor que esté escuchando, y yo no lo tuve en cuenta, es que si estás emprendiendo en una startup de base tecnológica, tratar de buscar un socio tecnológico. Eso es fundamental. ¿Qué significa un socio tecnológico? Tratar de buscar una persona que quiera emprender con vos y que lidere el equipo de tecnología. que sepa de tecnología. Nosotros, en nuestro caso, lo que hicimos fue buscar a unos conocidos, unos amigos míos, pero que tenían su empresa de software, y por suerte, porque en la gran parte de los casos sale mal, a mí me salió bien, y fueron un socio estratégico a lo largo de nuestro camino. Pero un buen consejo que le daría a alguien es, si vas a emprender tecnológicamente hablando, o sea, basado en tecnología, buscate un CTO.
Entonces, ¿el próximo paso es España?
El próximo paso es España. Incluso nosotros lanzamos en España, porque algo que no te dije, y estaría bueno también que lo sepas, durante la pandemia, claro, Argentina estaba súper complicado, mal. A ver, todo el mundo estaba complicado, estamos de acuerdo, pero había mercados que no estaban tan cerrados como, por ejemplo, el argentino. Nosotros habíamos justo lanzado en Chile, que también estaba cerrado, pero un vecino nuestro, Uruguay, estaba muy bien, que hoy, por desgracia, no lo está. Entonces, en mitad de la pandemia, decidimos escalar Uruguay, completamente remoto, laburando desde Argentina. Lanzamos en Uruguay en agosto del 2020, y hoy por hoy, hace, bueno, ya casi 6, 8 meses que estamos allí, y en octubre, 2-3 meses después de haber lanzado en Uruguay, lanzamos en Barcelona. Uno de los comerciales que habíamos tenido en Córdoba se había ido a vivir a España, y cuando surgió la posibilidad, charlamos, y bueno, dijimos, che, ¿por qué no lanzás no te ocupás del lanzamiento en Barcelona? Así fue, lanzamos en Barcelona, tuvo súper bueno el lanzamiento, pero como cualquier emprendedor, por lo general, como decía antes, son vacas malas y fracasos, y a las 2 semanas de haber lanzado, el gobierno catalán cerró los bares completamente. Sí, un malísimo. Así que desde el 25 de octubre, que estamos en stand-by en Barcelona, pero ahora el 9 de mayo, reactivan nuevamente levantan el toque de alarma. Así que, bueno, yo me estoy yendo allí, si todo sale bien, ahora en mayo, para ocuparme del lanzamiento allá.
Y una pregunta completamente de nada, digamos, bueno, no... En relación a eso, pero a ver si lo pensaste o seguro que lo pensaste, entonces me pregunto a dónde llegaste con eso. ¿Consideraste alguna vez que los bares manden por delivery las cervezas en suscripción?
Sí. Mira, mucha gente cuando arrancó todo esto me hablaba y me decía, Maxi, ¿por qué no lográs que los bares manden cerveza a la casa? ¿Sabes que hay un tema? Y es que los bares y cervecerías... Eso pasa en todo el mundo, me animo a decirlo, es que no tienen una experiencia de delivery. A ver, son un lugar, un establecimiento que ofrece una experiencia de salón. A ver, nosotros todos vamos a los bares porque nos gusta cómo nos atienden, porque tienen mucha onda, porque vamos a relajar. Un bar, una hamburguesa por delivery, es malísimo. O sea, lo digo así nomás, es súper malo. Vos capaz te pedís una hamburguesa por delivery de una hamburguesería que sabés que no falla, pero no de un bar que capaz su fuerte no es la hamburguesa, ¿bien? Lo mismo con la cerveza. Por eso no lo hicimos, pero en Chile lanzamos un piloto que duró un mes, donde sí lo ofrecíamos. Ofrecíamos que los usuarios puedan pintear, como le decimos nosotros a esto de canjear la cerveza, puedan pintear desde su casa. Y la realidad es que hubo muy poca atracción. Los usuarios nos decían, no nos interesa, preferimos... De última, ir al almacén de la esquina y comprarme una buena cerveza en el supermercado. Así que hemos decidido en su momento apostar por el producto, y en vez de hacer esfuerzos de marketing para que la gente siga pinteando, decidimos hacer esfuerzos más de producto, como dije recién, y dejar, por ejemplo, la aplicación en un nivel más que competitivo. Por eso, todo va a variar, y para el que escuche esto, la audiencia... todo varía, creo yo, desde mi humilde opinión, en base a cada etapa, cada ciclo de vida de cada empresa, ¿no? A nosotros la pandemia nos agarró con una app que estaba muy verde todavía y necesitaba mucho esfuerzo. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar este parate para invertir en el producto. Pero capaz, si lo hubiese agarrado este año, sí lo hubiese reinventado de otra forma, porque ya el producto estaba mucho más competitivo.
Y si te tengo que decir ahora, digamos... Vendiste Pinta Libre, tenés plata y empezás cualquier otro negocio. ¿Qué es lo que ves que viene?
Mira, en primer lugar, si llegado al caso que se venda Pinta Libre, hoy por hoy no están los planes, pero bueno, si llegaba al caso en un hipotético situación, creo que me tomaría varios meses de, de vacaciones. varios con mi compu me iría de viaje, eso seguro, pero sí, me gustaría y creo probar otros mercados, otras industrias. Por ejemplo, me iría a un modelo más B2B que B2C. Pese a que Tinta Libre tiene un poco de ambos, me iría a algo capaz, no sé si un SaaS, un Software as a Service, me gustaría probar esa experiencia. Me gustaría, como te dije recién, emprender en otro lugar, no en Argentina, para seguir desarrollando mi futuro profesional y aparte seguir emprendiendo, no solo en el emprender en sí, no solo en seguir emprendiendo como tal, sino también salir un poco de mi zona de confort. Acá en Argentina, en La Plata, bueno, tengo todos mis conocidos, contactos, creo que emprender en una plaza como, ya sea United States o de Europa, me parece un desafío doble, ¿no? Así que, pero no tengo claro, si vos me decís, ¿tenés en una carpeta, en alguna en Notion o en Trello, en alguna app, en Drive, tenés algún modelo que te gustaría? Tengo algunos escritos por ahí, pero no los estoy pensando. Honestamente, me gustaría como profundizar e indagar en distintos modelos y ir viendo qué sale.
Bueno, cuando se vengan otras ideas, hablamos de vuelta, ¿te parece?
Dale, sí, cómo no, me encantaría.
Muchísimas gracias. Un placer.
Chao, vale. Chao. Muchas gracias a vos por invitarme.